El molino de Baltasar. Baltasar no fue un personaje épico como Aquiles, Patroclo, Helena, Odiseo o Penélope, ni como Ricardo Corazón de León, Juana de Arco, el Cid o Agustina de Aragón. No. Algunos sostienen que nunca existió. Otros afirman que fue un rey mago que solo llevaba juguetes a los niños que se portaban bien y a los demás les dejaba carbón. Una minoría manifiesta con toda seguridad que fue un señor que se dedicaba a moler el trigo que traían los agricultores de la comarca a su molino. Les pagaba una cantidad razonable por kilo y luego vendía la harina a los panaderos a un precio notablemente superior. Por ello, en ciertos ámbitos no dudan en sostener que fue un claro antecedente del intermediario. Esa figura de la que hoy en día recelamos cuando se produce un aumento significativo del coste de los productos del mercado. Otros han llegado incluso a considerarle como inventor del capitalismo. No obstante, yo pienso que eso es mucho decir, pero como hoy en día, con la información que nos aparece en el teléfono móvil, todos somos expertos en todo, este disparate y muchos más pasan a ser entronizados como verdades absolutas. Yo creo que la verdad absoluta no existe. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque no hay dos personas que tengan la misma percepción sobre una determinada situación o hecho. Ni siquiera los hermanos gemelos homocigóticos. Como dice la sabiduría popular, todo depende del cristal con que se mira. Esta introducción no era necesaria y no me duelen prendas en admitir que es insustancial y poco interesante. Por otra parte, tampoco nos revela la trama de lo que a continuación se va a relatar. Vayamos al grano. El molino de Baltasar se localiza en una pequeña ciudad del norte del país, cuyo nombre no voy a citar por dos razones. Por una parte, al partido que gobierna desde que se inició el periodo democrático hace ya unos 45 años, no le gustaría, y yo tampoco estoy dispuesto a perder sus favores porque, coloquialmente hablando, afuera hace mucho frío. La segunda es más material y menos espiritual. Si diera a conocer su nombre, se llenaría de turistas, y esto traería dos consecuencias no deseadas. Dejarían las aceras y las plazas muy sucias, con los residuos de los de aquí ya es suficiente. Además, traerían nuevas costumbres e ideas, y ello probablemente alejaría a algunos vecinos de los postulados tradicionales tan encarecidamente defendidos por nuestras autoridades. El fragmento anterior nos permite conocer, aunque sea someramente, el contexto. Sin embargo, siguen faltando detalles que se podrían considerar básicos para luego poder hacer un análisis de la trama. Nótese que contexto y trama son términos que se refieren a lo mismo, es decir, en cierto modo, suponen la definición contraria a antónimos. Diríamos, por tanto, que son sinónimos. Finalmente, siento la obligación de confesar que de pequeño jamás me perdía un programa de Barrio Sésamo, Un globo, dos globos, tres globos y La bola de cristal. Me sentía muy triste con Marco y con Heidi, pero como mis padres me dejaban comer un helado, pues me ponía muy contento. Triste y contento, dos adjetivos opuestos, es decir, dos términos antónimos. Seguramente ustedes deducirán de lo hasta aquí escrito la enorme sensibilidad hacia el desarrollo humano de los programadores y ejecutivos de la televisión. Humildemente pienso que se equivocan. Ya lo decía la bruja avería. Viva el mal, viva el capital. Millones y millones de ojos callados y totalmente absorbidos durante horas por la caja tonta. Luego, como el ser humano es muy influenciable, y los niños todavía más, sucedía lo siguiente. Mamá, mamá, cómprame este paquete de chicles, esta bolsa de patatas, estos yogures. Son muy buenos, los han anunciado hoy. Y la mamá no hacía ni caso a mis peticiones. Cógete una bolsa de pipas y ya vale, que no soy el Banco de España. Si me tiraba por el suelo y berreaba, podían suceder dos cosas. Conseguía lo que quería porque mi madre se sentía avergonzada delante de todo el mundo, en particular de la vecina del quinto, o no me hacía ningún caso y ni siquiera obtenía la bolsa de pipas. Mi padre, solo de forma puntual, se ocupaba de la compra. Bueno, de la compra, de la comida, de la lavadora, etc. Estando él en el supermercado, un día inicié la estrategia anteriormente citada. Se acercó a mí, me levantó de un tirón y me dijo muy seriamente, señalándome con el dedo índice: «Como vuelvas a hacerlo, te daré dos hostias». En aquella época, al igual que ahora, los críos nos adaptábamos rápidamente a las diferentes situaciones. No se podía decir lo mismo de los adultos. Mi padre seguía sin hacer nada en casa, a pesar de que mi madre le amenazaba con separarse. Se tiraron los trastos a la cabeza, vasos, platos, sartenes. Él se fue a vivir al piso del amante y por fin, aunque era muy arcaico, se divorciaron. Aún recuerdo el enfado que mostró cuando se aprobó en el Congreso la ley del divorcio, BOE-A-1981-16216, Ley 30/1981, de 7 de julio. He utilizado la expresión arcaico en lugar de tradicional, porque en este caso, esta última se queda un tanto escasa. Más adelante supe que se divorció del amante y se juntó con otra. No sé nada más, ni me interesa. Años más tarde, heredé el molino de mi abuelo, que, casualmente, también se llamaba Baltasar. Al principio, durante unos años, seguí con el negocio, pero después fue imposible, porque al lado del molino construyeron bloques de pisos de gran altura, es decir, rascacielos. No son rascacielos, se enfadaba mi amigo Gaspar, tú siempre dándote importancia. Para ser rascacielos deberían tener al menos 30 plantas, y estos solo tienen 29. Tuve que admitir que Gaspar, aunque por poco, tenía razón. Para sacar rentabilidad al terreno, conservé el molino, planté árboles y diversas plantas y abrí un pequeño camping y un bar. Un día llegaron los componentes de un grupo de Liverpool y otros de Londres. Estos últimos a los 3 meses se marcharon sin dar ninguna explicación. Más tarde alguien me hizo saber que mis plantas no les habían acabado de convencer. Además, a su líder algunas de ellas le habían sentado muy mal. Los de Liverpool fueron muy amables, eran muy modositos, pero el éxito se les subió a la cabeza y también se marcharon. Aunque, si hubiera sido por Juan, uno de sus componentes se hubieran quedado durante más tiempo. Luego, al cabo de los años, este volvería y compondría Todos juntos somos más gente. Yo pensé que era una simpleza. 2 siempre son menos que 5. El caso es que esta canción se convirtió en todo un himno y la vendió como rosquillas. Yo intuía que este muchacho tenía algo especial y que llegaría muy lejos. Tú no intuías nada, Baltasar. No te las des ahora de experto, me soltó Gaspar. Melchor, un colega nuevo, muy parco en palabras, que había invertido en el negocio para hacerse con el 20% del capital, movía la cabeza de arriba a abajo, dando a entender que de nuevo Gaspar tenía razón. Como consecuencia de la estancia de estos grupos musicales, los hippies, en su mayoría hijos de familias pudientes, se establecieron en nuestro camping. No sé por qué dices que eran hijos de familias pudientes. ¿Tú qué sabes? De nuevo intervino Gaspar. Por si no lo habéis captado todavía, Gaspar era el cascarrabias del triunvirato. Es cierto que le asignábamos un sueldo mensual por hacer su labor crítica. A mí me molestaba un poco, pero a mi socio no parecía importarle. Es más, le agradaba. Nadie es perfecto. Y estos comentarios nos mantienen alerta. Un lustro más tarde, se enroló en el partido de la oposición del país y ejerció la labor de portavoz. Seguía siendo mordaz, como siempre. No había perdido facultades. Al término de la legislatura, fue acusado de corrupción y, aunque el partido de la oposición le sacó la cara al principio, al final lo echaron. Eso pasó hace mucho tiempo, dijeron algunos compañeros cuando apenas había transcurrido una semana. ¿De quién me está hablando? No conozco a esa persona, declaraban otros. ¿Te das cuenta, Melchor? ¿No te decía yo que faltaba dinero en la caja al 2x3? Les petaba muy enojado al socio, pero este no se inmutaba. A lo sumo expresaba con extrema laxitud. Bueno, son gajes del oficio. Todo tiene sus pros y sus contras. Cuando los hippies empezaron a escasear, llegaron padres jóvenes que salían los fines de semana de las grandes ciudades como alma que lleva el diablo. Algunos tenían un vástago, otros dos y algunos ninguno. Estos consumían menos, pero como eran más, el balance final apenas sufría variaciones. Solían dejar la tienda durante toda la semana y el viernes regresaban a su nido. Más adelante llegaron nuevos inquilinos. Les gustaba jugar a matarse con pistolas que arrojaban pinturas y celebrar despedidas de solteros. Con esta expresión se referían a todas las tramas y burlas que le hacían a una señorita o a un barbil lampiño que semanas más adelante iba a unir su vida con otra persona y que, en general, esta unión se rompería más adelante con graves insultos o, como ya dije anteriormente, tirándose los trastos a la cabeza, como mis padres. El dios Eros, ya en la antigüedad, decía que no acababa de entender a los seres humanos. Son raros, muy raros, sostenía. Lo mismo decía el padre de Vigo, un señor al que le encantaba mirar a la luna desde la escalerilla de la caravana. Raro, muy raro, decía a voz en grito, malhumorando al resto de los campistas. Como no podía ser de otra manera, nos hicimos un poco viejos. No mucho, solo un poco. Lo suficiente para deshacernos del establecimiento y pasar a la vida contemplativa. Pronto se nos presentó una buena oportunidad y no la dejamos escapar. Traspasamos todos los activos de nuestra empresa a un fondo buitre. Pero si te conservas muy bien, Baltasar, insistían los jóvenes. Melchor los miraba de reojo y me susurraba al oído que no les hiciera caso, que eran unos aduladores. Estuve por preguntarle qué significaba esa palabra, pero no lo hice porque Melchor seguía siendo un ser sumamente parsimonioso e indolente, y la respuesta me podría llegar 2 o 3 días más tarde. Observad, estimados lectores, la obsesión de las generaciones millennials y Z para establecer relaciones entre la actividad humana y el mundo natural. Perdón, los Z no. Todavía son muy jóvenes y hay mucho paro en estas edades. En realidad, un fondo buitre es un grupo de personas extrañas, denominados accionistas, cuyo objetivo es ganar la máxima cantidad de dinero en el mínimo tiempo posible. De nuevo estamos ante dos acepciones que no son sinónimas, sino antónimas. No lo olvidéis. Volviendo a la trama, más tarde, allí, en nuestras antiguas propiedades, construyeron un resort para personas de alto standing con problemas de adicción. Si habéis llegado hasta aquí, estoy en deuda con vosotros. Así que os propongo 2 posibles finales para que elijáis el que resulte ser más de vuestro agrado. Final 1. Melchor y Gaspar se fueron a vivir a un país extranjero, donde el clima era muy benigno y la renta per cápita estaba por debajo de su potencial económico. Yo necesitaba más tiempo para tomar una decisión. Tenía que reflexionar, concentrarme en mí mismo, porque mi profesora de artes espirituales, muy en boga en ese momento, me había dicho que esa era la mejor manera de llegar a conocerse a uno mismo. Introspección. Esta es la palabra que concreta el párrafo anterior. Para ser conciso, convendrán conmigo, no hay nada mejor que tener un amplio vocabulario. Ya lo dijo un escritor de alto calado. Lo conciso, si apropiado, dos veces apropiado. Bueno, tengo dudas. Igual no fue exactamente así, y he tergiversado sus palabras. Mi estado llegó a ser tan ascético que terminé en una zona montañosa muy agreste, satisfaciendo mi sed, mi hambre y mi sueño con lo que desinteresadamente me aportaba la naturaleza. Los de la generación alfa decían con regocijo: ¡Ostra tú! El Baltasar se ha vuelto anacoreta. Final 2. Gaspar siguió en la cárcel porque volvió a incidir en actividades poco recomendables y no muy bien vistas por la justicia. Melchor tuvo una cita ciegas con una guiri, ya entrada en años, y ambos cayeron al instante en el paraíso del amor. Cuando llegaba el invierno, abandonaban la playa y volaban a su nido en el barrio del Soho de Nueva York, donde Julieta, así se llamaba la enamorada, era propietaria de un lujoso apartamento de 200 metros cuadrados. Yo me fui al monte y el vecindario no volvió a saber nada de mí. Hasta que un día bajé de la sierra y le pedí un vaso de agua a Melchor, que al no reconocerme me lo negó. Ya lo siento, los dos finales anteriores son apócrifos. El verdadero es el siguiente. Final 3. Yo me volví insoportable. No podía vivir sin trabajar. Así que Melchor decidió marcharse unos días a Nueva York. Cuanto más lejos estuviera de mí, mejor. Él necesitaba una vida tranquila, sin caer en excesos. Algo que a mi lado no era posible. En el Central Park defendió un día de primavera a una señora de un ladronzuelo que quería apoderarse de su bolso. Pasado el trance, invitó a comer a la tribulada dama en el restaurante más próximo al lugar de los hechos. Tras una semana de continuos encuentros y algún que otro escarceo, quedaron totalmente prendidos el uno del otro. Viven felices, pero no comen perdices porque están al borde de la extinción y es una especie protegida. Así que se conforman con ingerir verduras y frutas que, sin duda, son más aconsejables para su salud. Gaspar, aunque ya es muy mayor, sigue en la cárcel. No se sabe por qué. Yo, después de unos años de vida ascética, he acabado en el resort del fondo buitre. ¿Lo recordáis? Baltasar, es la hora de acostarse. Me recuerda todas las noches, desde su mostrador, el recepcionista nocturno. Entonces cojo el bastón, me levanto y, apoyado en el guardia de seguridad, me encamino renqueando hasta mi habitación. Al instante, los brazos de Morfeo me arropan con cariño y amor.